Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Pues vamos a continuar. Los hermanos que estuvimos ayer vimos acerca de la necesidad de que el creyente limpie su corazón y guarde sus ojos para tener un corazón puro delante de Dios, un corazón santo, un corazón que se renueva constantemente a través de las Escrituras. Esa era una parte, como les dije ayer, yo quería compartir, no sé si dos más, esta y otra, según lo que el Señor nos dirija, pero esta mañana cuando me sentí dirigido a orar por el tema que vamos a compartir, sentí que debíamos continuar con lo de ayer. Entonces, quiero que leamos Mateo capítulo 15, verso 15. Mateo 15, verso 15. Mateo 5, 8 es la bienaventuranza, para que la quiera anotar. Mateo 15, verso 15 es lo que vamos a meditar hoy un poco. ¿Amén? La bienaventuranza, como todas las otras bienaventuranzas, son lo que Dios dice para el creyente que realmente lo va a hacer feliz. Como veíamos ayer, si tú eres santo, realmente tienes un corazón puro, eso al primero que va a beneficiar es a ti mismo. ¿Sí? El Señor dice bienaventurado, o sea, feliz, dichoso, alegre. ¿Quién? El de limpio corazón. Entonces vamos a ver por las Escrituras qué otras cosas pueden ensuciar nuestro corazón y dañar nuestra relación con el Señor. Porque si tú eres limpio de corazón, vas a poder ver al Señor cara a cara. Entonces, dependiendo la santidad y la condición de tu corazón, así mismo va a ser tu relación con el Señor. Entonces aquí el Señor le va a decir a Pedro y le va a explicar a Pedro, porque los judíos le dijeron al Señor, bueno, Señor, tus discípulos, ¿por qué comen con manos inmundas? Porque ellos tenían la costumbre, que no era de la palabra, sino una tradición rabínica, de lavar las manos siempre antes de comer cualquier cosa. Entonces el Señor les explica que lo que contamina no es si tú comes con manos sucias o no manos sucias, sino que lo que contamina es lo que hay en el corazón y lo que sale del corazón. Entonces Pedro le pregunta ahí en el 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces el Señor comienza a decirle a los discípulos que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale por su boca, que proviene del corazón. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver qué es un corazón sucio, qué es un corazón manchado, qué es un corazón que aleja al Señor de la vida del creyente, qué es un corazón que pierde el gozo del Espíritu, qué es un corazón que pierde la paz de Dios, qué es un corazón que en sí mismo se ha llenado de cosas que le impiden a Dios derramar su gracia, su felicidad, su gozo, su alegría, su bienaventuranza. Ayer vimos varios de estos aspectos, hoy vamos a realzar otro. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Ayer hablamos bastante de eso, ¿no? Los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Yo quisiera resaltar la palabra homicidios. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea que según lo que el Señor nos está diciendo, lo que contamina al hombre en su corazón es sus pecados. Ahí el Señor dice varios pecados. Vamos a ver por las Escrituras otras clases de pecados que pueden haber en el corazón del hombre que lo contaminan. Ayer hablamos de ciertos pecados que generalmente son específicos en la vida de los hombres, ¿sí? Hoy vamos a hablar de ciertos pecados que generalmente son específicos en la vida de las mujeres. No siempre, pero generalmente siempre son cosas que se ven más frecuentemente en la mujer. Entonces, como le decía ayer a los hermanos, no mire a su hermano al lado. Mírese a sí mismo, porque tal vez el Señor le quiera hablar eso a usted. Entonces, así sea hombre o sea mujer. Entonces vamos a leer Juan capítulo 12, verso 3. O no lo leamos, yo se lo digo. Cuando cenaban el Señor con sus discípulos, mira lo que dice las Escrituras que sucedió en el corazón de Pedro, como de Judas, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, nuestro corazón es como una caja, como una casa. Ahí entra lo que tú permites que entre. Ahí vienen los pensamientos que tú permites que den, que aniden, que hagan guarida en tu corazón. Pero así como en tu corazón pueden abundar cosas buenas como la palabra, Pablo dice que la palabra de Dios, de Cristo, abunde en vuestros corazones, también Satanás puede poner ciertas cosas en el corazón. Ciertamente Satanás, ¿qué es, hermano? Asesino por naturaleza, ¿sí? Mentiroso por naturaleza, acusador por naturaleza. Y eso que él es, quiere expresarlo a las personas. Quiere llenar a las personas de lo que él es. Aún tú vas al mundo y hay muchas características de personas que el pecado es tan sobresaliente que tú ves realmente la obra del maligno. Pero aquí vemos algo bastante interesante. Un discípulo, un apóstol, un hombre que escuchó 3 años y medio las enseñanzas de Jesús, un hombre que caminó con Jesús, un hombre que vio los milagros de Jesús, que seguramente él hizo milagros cuando el Señor lo envió, expulsó demonios, y en un momento de su carrera, de su camino, le abrió las puertas al diablo. Y el diablo comenzó a susurrarle, y comenzó a hablarle, y él comenzó a acariciar esos pensamientos a tal punto que el hombre se llenó de envidia, de celo, de odio, de una cantidad de cosas que lo llevaron a entregar sangre inocente, la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿De dónde viene el asesinato? ¿De dónde viene, según lo que leíamos? Del corazón. ¿Pero de cuál corazón? Del corazón que le ha abierto las puertas al mal. ¿Sí? ¿Y qué queremos? ¿Qué es la verdadera felicidad? La bienaventuranza de tener un corazón libre de esas cosas. ¿Quién fue la persona que más sufrió cuando entregó al Señor Jesús? ¿Quién fue la persona que no podía estar tranquila después de haberla? ¿Quién era la persona que se sentía amargada, oprimida, a tal punto que el único medio en el cual él quiso zafarse de su dolor fue el suicidio? Judas mismo. Por eso la palabra dice, bienaventurado el que tiene un corazón libre de odios, de rencores, de envidia, de mentira. ¿Por qué? Porque eso le da paz a sí mismo y un gozo verdadero. Entonces mira lo que el Señor dice en Hebreos capítulo 12. Háblalo, hermano. Versículo 14. Lo que el Señor habla a sus hijos, lo que el Señor les muestra a sus hijos, ¿cómo? ¿Para qué? Como leía mi mamá, Señor, muéstranos tu palabra, háblanos, renuévanos. Porque ciertamente muchas veces nosotros estamos en nuestra oscuridad y muchas veces en nuestra oscuridad le damos lugar a la voz del maligno. La única manera que el Señor ha dado para librar a su pueblo de una manera verdadera es su palabra. ¿Sí? En tu luz veremos la luz, dice el Señor. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos. Mira, esa frase ya es bastante preciosa. Somos como un rebaño que va detrás de un pastor, ¿sí? Pero una de lo que el Señor nos dice como rebaño, como hijos, es que sigamos al Señor, pero ¿cómo? Con paz. Seguid la paz con todos. Y lo que hablábamos ayer. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. O sea, ¿qué es este mirar bien? Examina tu corazón. Lo que le decía Pablo a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, uno debe examinar todo lo que sucede a su interior. Usted ha visto que cuando usted tiene su computador y usted dice, mi computador tiene como un virus. Porque hay ciertos comportamientos del computador que se vuelven no normales, ¿sí? A veces aparecen cosas, bueno, tú comienzas a ver qué está pasando en el computador, entonces tú coges el antivirus y le das examinar. Entonces el antivirus comienza así con una lupa, cosa por cosa, archivo por archivo, archivo por archivo, hasta que pum, pum, encontró y saca el nombre del archivo peligroso. Eso debes hacer tú. Tú en tu diario vivir debes examinar tu corazón. Examinar tu corazón y ver qué áreas de tu mente y de tu corazón están produciendo en ti sentimientos y emociones y decisiones que afectan tu paz. Todo lo que afecte tu paz y tu intranquilidad interior es algo peligroso, es un virus, es un pensamiento tal vez que tú has permitido que el maligno siembre en tu mente y en tu corazón. Y vea lo que dice el Señor: mirad bien, no sea que alguno, o sea, esto le puede pasar, hermano, a cualquiera, deje, ¿de qué? De alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque brotando, uy, mira, alguna raíz de amargura, ¿qué pasa? Os estorbe. Mira lo interesante que está diciendo el autor de la Epístola a los Hebreos. Hermano, examines y mire bien, porque si está sucediendo en usted algo que está brotando amargura, eso le puede estorbar en el camino. Cuando tú sabes que hay algo que se te está metiendo en tu mente que está obstruyendo, hay muchos síntomas, pero lo primero que uno comienza a darse cuenta cuando una persona está dejando que su alma se inunde de amargura es cuando ella, primero, siente el deseo de no estar con los otros hermanos. Como decía ahí al comienzo, seguir la paz con todos. Si tú no quieres andar con el cuerpo de Cristo, hay algo perjudicial en tu interior. Eso no es normal. Eso es un virus espiritual. Que eso no solo te puede destruir a ti, sino que puede destruir a otros. ¿Cuántas personas se llenan de cosas en su corazón? Y ahorita vamos a ver algunas de las razones, porque siempre tenemos razones. Pero el problema no son las razones, el problema es si tú permites eso y eso va a destruir tu vida, o si tú tratas de la manera que el Señor pide que trates con lo que hay en tu corazón. Si tú limpias tu corazón de eso, o si tú permites que eso te destruya, te amargue, te lleve a ser una persona infeliz, que ni siquiera estás tranquila tú sola porque tu corazón y tu pensamiento te está llevando a sentir sentimientos que aún tú mismo te estás haciendo daño por dentro. La amargura a la primer persona que daña es a la que la posee en su corazón. Y a la segunda persona que daña son a las personas con las que ella está. ¿Cuántas personas se dejan de reunir porque no soportan en su corazón a un hermano? ¿Cuántas personas se dejan de reunir porque en su corazón no son capaces de qué? De perdonar la necesidad de su hermano. ¿Cuántas personas destruyen su relación con Dios, la gracia que les podría derramar, porque en su corazón le dieron lugar al diablo? Personas que han ensuciado, que su corazón parece la cara de un leproso, cayéndosele la nariz y supurándole la inmundicia, porque ellos acariciaron cosas que iban a ser destructivas para su propio corazón. Mira lo que dice el autor: os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No hay nada más terrible, no hay nada más destructivo en la vida de la iglesia cuando una persona en su corazón se llena de odio hacia otro hermano y comienza a supurar por esa vida. Miren, hemos visto familias destruidas, hemos visto iglesias destruidas, y hemos visto ministerios destruidos porque hombres y mujeres no trataron con lo que había en su corazón y permitieron que la amargura, como un cáncer, hiciera metástasis y no solo los corrompiera a ellos, sino corrompiera a los que están al lado de ellos. El Señor dice: bienaventurados los limpios de corazón, los que guardan su corazón de esas cosas. Mira lo que le dijo Pedro un día a Simón, hablando cuando él le dijo que le quiso ofrecer dinero por la bendición de Dios. Mira las palabras de Pedro: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Miren, hermanos, hay cosas que están en el corazón que la única manera de que el Señor pueda sanarnos es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero de la Biblia, hermano? Cuando tú, aun cuando tú te conviertes, pero aquí habla de un arrepentimiento para seguir al Señor, para perseverar en el camino del Señor. Arrepentimiento es llamar a lo que Dios llama según su nombre y reconocer que tú has estado en contra de lo que el Señor llama. Entonces Pedro le dice a este hombre: arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro veía a este hombre que no podía orar. Pedro veía a este hombre que no podía cantar. Pedro veía que este hombre no expresaba la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba como en una cárcel de amargura, en algo de maldad que lo corrompía y no lo permitía estar libre. Cuando tú comienzas a permitir estas cosas en tu corazón, ni siquiera puedes orar, ya no puedes cantar. Vienes acá a la reunión y tomas la cena para juicio. ¿Por qué? Porque has permitido que tu corazón esté enfrascado en los pensamientos de tu yo, que muchas veces son más peligrosos que la misma voz de la serpiente. Te amas a ti mismo, que cada vez que el Señor viene a tocar alguna de esas áreas que tanto amas, lloras y chillas como un puerco que está siendo asesinado. Y ese mismo dolor, ese mismo amor propio que no permite que tu alma sea tocada, que no toque nada de lo que tú amas, hace que tú estés en una cárcel sobre la cual está Satanás ahí esclavizándote. El hermano Rick Joyner veía una visión, veía cristianos y encima de los cristianos unos bichos, y veía como los cristianos vomitaban sobre la cabeza de los bichos vomitaban sobre la cabeza de los cristianos, y los cristianos cogían el vómito y se lo tomaban, hermano, y comenzaban a pelearse los unos con los otros. Esa imagen espiritual terrible, inmunda, generalmente es una condición triste que se ve en la iglesia. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón le damos lugar al maligno. Amargura, esclavitud. Estamos ahí encadenados, eso estorba nuestra vida espiritual. Hasta muchos ni pueden dormir, hermano. Qué cosa terrible, ¿no? Mira lo que dice Pablo ahí en Efesios 4, versículo 25. Esto es, hermano, ¿por qué hablamos estas cosas? Para que el Señor por su palabra nos permita limpiar nuestro corazón. Efesios 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué frase, hermano? Cuando tú tienes algo con alguien, tú no necesitas decírselo a otras personas. Si tú realmente quieres caminar delante del Señor y guardar tu corazón, háblalo con Él a la cara. Verdad, no involucres otras personas. Nosotros la vez vivimos en una generación donde tú escribes un correo, hermano, y lo envías, y lo que está sucediendo acá puede enterarse en 3-4 países en 2 días. ¿Por qué? Porque no hablamos verdad uno a otro, sino andamos por los lados. Y aún antes de hablar con la persona, debes guardar de tu corazón que no haya nada en contra de ella. Como les decía a los hermanos, el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, dice, ve a solas. Pero antes de ir a solas, guarda tu corazón de que no haya nada en contra de tu hermano. Un día una mujer me dijo, hermano, me hicieron esto y le han cometido algo que era un delito. Algo que era de demanda, de cárcel. Le dije, mira, tú puedes ir a poner la demanda. Pero antes de ir a ponerla, guarda en tu corazón que hayas perdonado a esa persona. Si no, así lo metan a la cárcel, tu corazón va a estar en una prisión de amargura, de hiel. Perdónalo tú primero. Así cuando tú vas a hablar con tu hermano, tú no vas a recriminarle o a exigirle por qué hizo, sino tú vas queriendo que él se arrepiente y no vuelva a cometer el mismo pecado para ganarlo. Eso dice las Escrituras. Mira que estos temas, la última bienaventuranza fue algo tremendo, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos. Habla de esto. El Señor nos ayude, hermanos. Porque Él quiere que tengamos un corazón para los hermanos como Él lo ha tenido para con nosotros. Ahorita lo vamos a leer. Y dice, Miren esto, porque sois miembros los unos de los otros. Un hermano decía, hay una enfermedad terrible cuando una persona coge y comienza a hacerse daño a sí misma. ¿Se ha visto? Los semos y ciertas culturas que en las cuales predomina un espíritu de
autodestrucción.
Un espíritu de autodestrucción, de nostalgia, de todo eso, tienen la tendencia a ser autodestructivos. Uno debe guardar a sus hijos de toda esa cultura manga y japonesa, hermano. Porque esos muñecos, esos programas, esas novelas japonesas tienen ese espíritu, hermano. La mayoría de los jóvenes en Japón mueren por suicidio, hermano. Unas culturas terribles. Entonces la persona coge y comienza a herirse, y herirse, y herirse. Así cuando tú comienzas a herirte o tener algo con tu hermano, tú no te estás dando cuenta que lo estás hiriendo a él, pero te estás hiriendo a ti mismo porque somos parte del mismo cuerpo. Dañamos a la misma iglesia. Airaos, hay cosas que te pueden producir en un momento ira, hermano. Hay cosas que te pueden producir rabia. Eso es normal, que a veces algo suceda y tú reacciones naturalmente. Lo que no es natural y lo que no es bueno para tu corazón es que tú permitas que eso persevere en tu mente. Es que tú no vuelvas al Señor y halles la paz del Señor. Es que tú no vuelvas al Señor y puedas perdonar al Señor en tu corazón, al hermano en tu corazón. Pero mira lo que dice, eso sí es perjudicial. Pero dice Pablo, airaos, pero no pequéis. Mira esta frase, hermano. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no permita que las cosas crezcan y continúen. No lo permita. Porque a la persona que le va a hacer más daño es a usted misma. Le va a quitar la bienaventuranza de la paz. La bienaventuranza del gozo. ¿Sí? ¿Por qué cree que Pablo habla esto, hermano? Porque Pablo veía como los hermanos, y se lo dice a los gálatas, se mordían los unos a los otros. Se mordían, hermano. Mira lo que dice Pablo. Todo es como una línea. Ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, nada que sea dañino, nada que sea destructivo, nada que pueda causar problemas, debe salir de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que Hebreos decía, cuando tú permites esa amargura quita la gracia de Dios, contrista al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Mira esta frase, quítese, quítense. Eso es una responsabilidad del creyente, quitar ¿qué? De vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, es algo que tú debes quitar de tu corazón. Es algo que te ensucia, que te mancha, que puede destruir tu vida espiritual. Y miren, digamos, yo digo, no, ¿saben qué? Me cansé, me aburrí. Ya no voy a ir ante esos hermanos porque estoy aburrido de Guillermo. De todos. Entonces no voy a ir. Diana, no volvemos a reunión. Salomé, no vuelve a reunión. Miren, no comienzo a destruir solo mi vida espiritual. Comienzo a dañar a mi esposa. Comienzo a dañar a mis hijos. Comienzo a dañar a mis nietos. Porque lo que yo haga puede traer la bendición hasta mil generaciones. Miren, hermanos, yo tengo un amigo que es queridísimo, un hermano del Señor. Su familia es creyente, su mamá es creyente. Pero su mamá es una persona amargada, terriblemente amargada. ¿Saben qué? Esta mujer vive sola. Y le ha dicho a él, yo me voy a vivir contigo. Y él prefiere pagarle arriendo lejos. Porque es tal la ira, tal el enojo, tal la amargura de esta mujer, que ninguno de sus hijos la quiere tener cerca. Eso es lo que dice el Señor Jesús. El grano que cae a tierra y no muere, queda solo.
Ah, sí.
Dice el hermano, yo la amo y hago todo para que le mantengo, pero lejos. ¿Por qué? Porque a toda hora hay amargura en su boca, a toda hora hay ira, contiendas de las personas que son problemáticas, hermano. Qué cosa terrible, ¿no? ¿No les parece eso terrible, hermano? Esto destruye hogares, matrimonios, familias. Hay personas que tú le vas a hablar el Evangelio y no reciben el Evangelio porque en su corazón el solo hablar que tiene que perdonar a su marido, a sus hijos, no lo pueden recibir. Están en una cárcel. Y el Señor quiere librarnos de esas cosas, limpiarnos, guardarnos, para que podamos caminar con paz. Que tú no tengas, así haya personas que tengan algo contra ti, que tú en tu corazón no tengas nada contra nadie. Que puedas decir como Pablo, lo único que os debáis sea el amaros de los unos a los otros. Antes, o sea, antes de en vez de permitir esa amargura, ese enojo, esa ira, dice, sed buenos, benignos unos con los otros, misericordiosos. ¿Te acuerdan de esa parábola cuando estudiamos la bienaventuranza de la misericordia? ¿Qué es ser misericordioso? Tratar a tu hermano como el Señor te trató a ti. Eso es. ¿Cómo te ha tratado el Señor a ti? ¿Cuántos millones de pecados te ha perdonado el Señor? Y a veces realzamos tanto el lunar del hermano que en comparación con lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios, no es nada. Y dice acá, perdonándoos unos a otros. No importa lo que te hayan hecho. Porque ahorita vamos a ver dos casos terribles en la Biblia. Pero en ambos casos tú ves lo terrible que fue la falta de perdón. A veces uno puede justificar la ira y la cosa en su corazón. Pero aquí lo que queremos realzar el asunto, hermano, es que eso que hay en tu corazón, lo mejor para ti es sacarlo. Lo mejor que puede haber para el creyente es tener un corazón que limpio. No importa lo que hayan hecho. Lo que importa es cómo está tu corazón. ¿Sí? Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor decía ahí en Mateo 6:12, se los leo. Y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque, dice el Señor, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Santiago 3:13. Ese lo pueden leer porque es largo. Santiago 3, versículo 3. Todos estos versículos hablan de lo mismo, hermano, porque generalmente es algo que pasa muy seguido. Como un día le dijo un hermano a otro, hermano, es que estoy herido, es que estoy dolido, es que me pasó algo. Entonces le dijo al hermano, ¿qué te pasó? Dijo, no, es que vino un hermano y me hizo esto y esto, y yo no lo puedo perdonar, y me ofendió, y cómo fue capaz de hacer esto. Entonces le dijo al hermano, bienvenido a la iglesia. Porque a veces escuchamos hablar de la iglesia es algo precioso, hermano. Y escuchamos hablar de estas cosas y decimos amén, pero cuando viene la prueba y te toca vivirlo a ti, ¿cómo reaccionas? Todos, cada uno de nosotros va a llegar el momento donde la ofensa viene, donde el daño viene, donde la humillación viene. ¿Cómo vas a reaccionar? No es que el Señor está probando tu corazón. Porque ¿de qué sirve que hables lenguas y profetices y no tienes amor? Siempre la prueba va a venir. Y miren, la prueba a veces es de los más cercanos. Y el Señor a veces permite que la herida sea terrible. Pero ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a permitir que eso inunde tu alma? ¿Vas a permitir que eso destruya tu vida espiritual? ¿O vas a entregarlo al Señor y ser libre, limpio? Ahí está el asunto. Santiago 3:13 dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, oiga, esto es terrible en todos los ámbitos, en el ministerio es terrible. Ese hermano porque predica, y ese hermano porque viaja, o esa persona porque quiere, hasta en lo natural, en lo familiar, en los ministerios, en todo está la carne del hombre queriendo meterse. Los celos no son buenos, es un fruto ¿de qué? De la carne. De la carne. A veces hasta uno con la esposa. ¿Y usted por qué se viste así? ¿Y usted por qué no sé qué? Como un celo así. ¿Qué es eso? La carne. Y cuando uno ve que eso está brotando en el corazón, uno debe ir al Señor: Señor, guárdame esto. ¿Por qué? Porque me quita la paz. Entonces ya comienzo a pensar, ¿ahora con quién estará saliendo? ¿Ahora con quién se está hablando? ¿Y por qué esto? Celo de la carne, ¿verdad? Y el que más, la otra persona sin hacer nada, y uno ya se armó toda una película en su mente. Porque Satanás alimenta esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Satanás alimenta ese celo natural por hijos, por esposos, por los dones, por el trabajo, por bueno. Y contención, ¿pero dónde es eso? En vuestro corazón. No jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, cuando tú vienes una persona a hablarte con celo, con envidia, a hablar de un hermano, en contra de un hermano, aún lo que él puede hablar que parezca sabio, si en su corazón y en sus palabras hay celo, hay envidia, hay disensión, eso es ¿qué? Diabólico. Diabólico, eso es una persona que le ha entregado su corazón, así como Judas a la serpiente, y la serpiente ha hecho fiestas en ella, y ella está siendo inconscientemente, en la misma amargura y en la hiel de su alma, un instrumento para destruir. Yo he escuchado personas predicando así, hermano. Personas que escriben cartas, supuestamente con el deseo de edificar, pero cuando tú lees, ves ahí la serpiente llena de celos, llena de contención. No hay amor a la verdad, no hay amor al evangelio, no hay amor a la iglesia, sino que un espíritu de división y de contención, de lo cual los hermanos deben que guardarse. Me gustó tanto, unos hermanos llegaron y recibieron una carta así y dijeron: nosotros no queremos participar en esto, y la rompieron. Así debe ser la actitud de nosotros hacia esas cosas, en los ámbitos que sean, porque siempre, a pesar de que se maquille de varias maneras o en varias circunstancias, la intención del diablo es destruir. Destruir la labranza de Dios, destruir la obra de Cristo en medio nuestro. Y allí hay perturbación, o sea que no hay tranquilidad, no hay... Miren, hermanos, cuando tú veas algo, cuando te hagan algo, y tú en ese momento te sientas en la perturbación, por favor, aléjate. Véate a solas, vete, ayunas algo para que el Señor aquiete tu alma. No hagas algo en la inquietud de tu alma, porque eso puede ser usado para destruir. No permitas que la perturbación quite tu paz. ¿Sí? Y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se sienta en paz para aquellos que hacen la paz. Qué cosa, ¿no? Una de las características de la vida del Señor es la paz interior que ella produce. Más atrás Santiago vuelve a decir, ahí en el 3:2, porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa, hermano? Habla la boca, dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Y eso es lo terrible, hermano. ¿Sabes por qué hay tantos problemas en medio nuestro? Miren, porque todos ofendemos muchas veces. A veces uno sin darse cuenta está ofendiendo a una persona. ¿No le ha pasado? Pero lo precioso de Santiago es que él dice: todos, usted también ofende a otras personas. Es algo natural del hombre, nuestra torpeza al hablar. Es algo natural del hombre, nuestra torpeza al decir necedades. Es algo natural del hombre, a veces no nos quedamos callados cuando nos debemos quedar callados. Es algo natural del hombre, a veces hablamos más de la cuenta, somos imprudentes, irrespetuosos, ofensivos. ¿Sí? ¿O nunca lo ha hecho? Es algo en todos. Pero dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. En el más adelante dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué? Mira esta frase. Lo que no puede hacer el diablo en la iglesia, lo puede hacer tu lengua.
Uy, Señor,
lo puede hacer tu lengua.
Así es.
Miren, usted ha visto cosas que puede hacer la lengua de una persona. Dañar el corazón de otra terriblemente. Una vez un hermano se paró, hermanos, yo quiero que el Señor haga su obra, yo me voy a hacer a un lado, yo no me voy a meter en problemas. En esos días, voy a ir a reunirme con otras personas. Le dijo un hermano, hermano, ten cuidado porque una conversación puede dañar el corazón. No, hermano, yo no creo. Una conversación después volviéndose, hermano, un instrumento para destruir. ¿Qué lo dañó? ¿Qué dañó su mente? ¿Qué dañó su corazón? Una conversación, una lengua que trajo amargura a su ser, y él prestó su oído y ustedes vieran las consecuencias que eso ha tenido, no solo en nuestro país, sino en otros países, hermano. Iglesias destruidas, iglesias divididas, hermanos nuevos apartados, lugares donde se ha dañado el testimonio del Señor. ¿Por qué, hermano? Por la lengua. Por la lengua. Por eso este tema, aunque es delicado tocarlo, si a veces tocan lo más profundo de nosotros, se deben hablar. Porque ¿saben qué es lo peor? Que eso tiende a repetirse. Muchos de los que hemos visto que ha pasado, vuelve a pasar y otros caen. Y vuelve a pasar y otros caen. Y ciertamente yo estoy seguro, si nosotros cayéramos en las mismas cosas, el Señor nos quita y Él pone a otros. Pero el Señor quiere la bienaventuranza en nuestro corazón. Que nosotros podamos tener un corazón limpio y poderlo seguir a Él cara a cara. ¿No creen? Primera de Juan 4, versículo 7. Una de las maneras que el Señor limpia nuestro corazón de toda cosa inmunda, de cosas todas extrañas, la palabra, ¿cierto? Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Pero hay algo que es como el blanqueador de nuestro corazón, que es aquello que quita lo que no podemos quitar, esa mancha que está ahí, eso es el amor de Cristo que todo lo puede. Amén. Es el fruto del Espíritu, que es amor. Cuando el amor sale a través de nuestro corazón, tiene la capacidad de limpiar nuestro ser. ¿Sí? Mira lo que dice primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros. Oh, podríamos decirlo, amados. Deje que el amor lo limpie su corazón para que usted pueda tener un amor hacia los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que lo único que puede impedirle a una persona amar verdaderamente a su hermano es que no sea creyente. Porque si él ha conocido el amor de Dios, ese mismo amor se lo puede expresar a su hermano. ¿Sí? Que no conozca a Dios, que viva lejos de Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. O sea que si tú amas a tu hermano, ¿qué haces? Mira lo curioso. Juan dice, el amor consiste no en que tú fuiste al Señor, sino que Él vino a ti. Cuando una persona te ofende, ¿quién debe ir a quién?
La ofendida. Increíble, pero no se puede.
La ofendida debe ir por amor a su hermano a salvarlo. Eso debe ser el que ama, si realmente quiere tener un corazón puro. Pero si tú te quieres inundar en tu amargura, hazlo también. Eso es una decisión que toma cada uno en su corazón, como veíamos ayer. Y dice, y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Saben para qué es la prueba, hermano? Para que nuestro amor se perfeccione. O sea, no es algo emocional, porque a veces, venga, siéntese acá, mi querido hermano, aleluya, cantamos, somos uno, nos amamos. Pero realmente el amor solo es perfeccionado cuando viene la prueba. ¿Cuándo se perfeccionó el amor de Cristo por nosotros? En la cruz.
Así.
Porque yo puedo decirle a mi esposa, yo te amo, yo voy por ti hasta el este. Pero cuando se levanta en esos días de mal genio y me aruña y me tira la losa, ahí es donde en esas situaciones se debe expresar, hermanos, el amor. ¿Sí? Cuando miren, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser, o sea, las situaciones no varían lo que el verdadero amor, el amor de Dios, el amor ágape. Ahí en el 19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, menosprecia a su hermano. ¿Se acuerdan de eso? Fue lo que hizo el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Ah, pero este que ha gastado tu dinero con prostitutas y cantando con borrachos, ¿qué estaba haciendo? Menospreciando, aborreciendo. Miren, hermanos, ni siquiera el pecado de nuestro hermano menor nos debe llevar a una actitud así. Eso es reprobable, porque seguramente el hijo mayor también había hecho lo mismo. Y el Señor a sí mismo lo recibió en amor. El que aborrece a su hermano es que mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, además de eso, hermano, nosotros tenemos un mandamiento, este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El Señor les dijo a sus discípulos, amados los unos a los otros para que el mundo los vea y crea y glorifique a Dios. Qué cosa, hermano. Vamos a ver el ejemplo de dos hombres. Vamos a ver el ejemplo de Caín y el ejemplo de Absalón. Dos hombres que fueron aborrecedores de sus hermanos y los mataron. Qué situación terrible, ¿no? Vamos a ver cómo el corazón de estos hombres se llenó y permitió que la amargura y la hiel inundara su ser. Y les trajo dolores terribles a ellos mismos. Génesis capítulo 4, verso 8 al 14. Este pasaje es después de que Caín y Abel ofrecen sus sacrificios. El sacrificio de Abel fue aceptable a Dios y el sacrificio de Caín no. Cuando Caín ve esto, se llena de amargura contra su hermano. ¿Sí? Por eso es que les digo que a veces la amargura, el odio, la ira, a veces es justificable, entre comillas, pero bajo la medida de Dios ya nada es justificable, porque el Señor nos dice, perdónense. ¿Sí? Pero Caín vio y sintió envidia por su hermano. Sintió amargura por su hermano. Y mira lo que hace este hombre. Primera de Génesis capítulo 4, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Mira lo curioso, hermanos. Uno puede sentir cosas contra su hermano y, entre comillas, guardarlas en su corazón. Pero todo lo que tú guardas en tu corazón, tarde o temprano sale. Por eso a veces ni siquiera, hermano, la solución de un asunto es quedarse callado. En el sentido de que No es que tú te quedas, me la hizo y pues yo me quedo callado, pero la guardo. Esa no es una solución. Porque ni siquiera tú no la guardas para guardarla, sino tú la guardas para permitir que eso esté ahí, ahí, en algún momento sale. ¿Cómo sería que Abel ni siquiera se dio cuenta y salió con Caín al campo? Yo creo que Abel se hubiera dado cuenta, no hubiera ido con Caín. Caín era... Caín era cazador, me parece.
Sí.
Y dijo a Caín... Ah, perdón. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Mira lo curioso, hermano. Primero tú guardas algo, lo atesoras ahí, eso comienza a construir una bomba de tiempo en tu corazón. En el momento más indicado, eso va a qué? A salir. Yo he visto programas de televisión hasta que entre hermanos iba él subiendo la escalera y el otro con ira, con esto, como en un momento que ni siquiera a veces la gente se da cuenta, lo empujó por la escalera y lo mató. ¿Sabes cuánto hay de aborrecer en el corazón y cometer un asesinato? 2 segundos. 2 segundos. ¿Ustedes no vieron la noticia del taxista en estos días? Que no le pagó la carrera, salió, lo empujó, le tiró un puño y el otro se cayó para atrás y se desnucó. Lo mató. ¿Qué hizo? 1 segundo de ira, hermano. ¿Cuánto puede causar? ¿Cuánta gente está en la cárcel, hermano? Por 5 segundos de ira, de odio. ¿Sí? Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. Mira esta frase de Caín: ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Mira, hermano, tú no lo sabías. Caín no quería, pero tú eres el guarda de tu hermano. Tú eres el que vela por tu hermano. Tú eres el que guarda a tu hermano. Miren, generalmente los que causan daño son los hermanos menores. ¿Sí? El inmaduro. El mayor debe aprender a soportar al menor, porque el mayor es el guarda. Es el guarda, es el que lo cuida, es el que debe dar ejemplo, el que debe soportar la necesidad. ¿Acaso soy yo a guarda de mi hermano? Sí, era guarda de su hermano. ¿Sí?
Así mismo en la iglesia.
Así mismo en la iglesia. Somos guarda los unos de los otros. Guardados en amor. Soportados en amor. ¿Sí? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ponte a pensar algo, hermano. Tú tal vez nunca llegues a un asesinato, pero ponte a pensar que tú te llenas de odio contra un hermano, se lo expresas, y el hermano se resiente contra ti y no vuelve. Se aparta del Señor por tu culpa. ¿Qué le vas a decir al Señor en el día del tribunal de Cristo? Si tú haces tropezar a uno de los pequeños, mejor que fuera que se te atara una piedra de molino en el cuello y se te echara al fondo del mar. Tú puedes volverte un asesino espiritualmente. ¿Cuántos hermanos no han vuelto porque... no, es que allá me dijeron, es que allá... ¿sí? Cosas pequeñas, hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Miren, hermanos. Esto se los digo, yo me convertí hace más de 10 años y toda mi vida cristiana ha sido en iglesia local. Yo he visto cómo personas que son siempre, están ahí, pero son las del problema, son las del conflicto. Y el Señor permite que eso pase, y el Señor sana, y otra vez el problema, hasta que esas personas, ¿qué? Salen. Salen como si el Señor cirniera su trigo y salen. Salen. ¿Por qué? Porque cuando tú cargas algo en tu corazón, o eso, como decía la bienaventuranza, te acerca a Dios o eso tarde o temprano te aleja de Él. Te aleja. Por eso es que es necesario tratar esas cosas. Porque o eso te acerca y te lleva a conocer más del amor de Cristo, o tarde o temprano te aleja. Son personas que, las personas que son así, contenciosas, problemáticas, de problemas, ¿sí? ¿Ustedes saben cuáles son? A ese hermano que siempre, tarde o temprano, siempre termina alejándose. Entonces, es lo que le pasó a Jaime, a Caín, como extranjero y errante. Comienza de aquí para allá. Ah, es que ya no me reúno allá, sino voy a reunirme a tal lado. Comienza errante. Pero comienza a saltar de aquí para allá. ¿Por qué? Porque nunca quiso morir para poder amar. Nunca quiso sufrir para conocer al Señor. Comienza a dar muchas vueltas. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Qué cosa, ¿no? A veces uno cree que se esconde de las personas, pero se está escondiendo de Dios. Por eso la bienaventuranza es: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que guarda eso en su corazón tiende a ¿qué? A esconderse. Y se ve errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que hallare me matará. O sea, de la manera que él trató a los otros, iba a ser tratado. Vamos a ver el ejemplo de Absalón. Segunda de Samuel 13:22. ¿Conocen la situación de Absalón, hermano? Absalón tenía una hermana preciosísima. Y otro de sus hermanos, hijo de David, pero de otra madre, se enamoró de esta mujer. A tal punto que un día se hizo el enfermo, la hizo entrar a su cuarto y la violó. Qué situación tan terrible. Absalón se llena de odio. Pero ¿saben qué, hermanos? Aún ni siquiera en esa situación el odio es algo que le iba a beneficiar a Absalón. Sino ese odio que él sintió en su corazón lo iba a llevar a destruir a su hermano. Pero también lo iba a llevar a destruirse a sí mismo. Siendo terrible el odio, hermano. Por eso el Señor le dice que una cosa buena y feliz es perdonar. Porque libra el corazón de uno. Y sobre toda cosa guardada que debemos guardar. Entonces vamos a leer ahí. Dice más: Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno. O sea, no le dijo nada.
¿Dónde?
Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 22. ¿Lo tenemos? Mas Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno. O sea, Absalón vio todo y ¿qué hizo? Se quedó callado, pero lo guardó en su corazón. Por eso les decía, hay cosas que tú guardas, pero aunque es un guarde, te va a carcomer por dentro. Yo me imagino a Absalón comenzó a maquinar: ¿cómo lo voy a matar? ¿Cómo me voy a vengar? ¿Cómo me va a hacer? Esto no se va a quedar así. Mi papá no hizo nada, nadie hizo nada. Yo voy a hacer algo. ¿Y comenzó a qué?
A maquinar.
Aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar, su hermana. Y aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que están junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos para que no se te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces Absalón, dijo Absalón, te ruego que venga con nosotros Amón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué hay ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Qué situación, ¿no, hermanos? Que una fiesta para llevar a su hermano para... ¡Uy! Y Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo: ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, al decir yo, herid a Amón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hirieron hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos de Israel y montaron del rey y montaron cada uno en su mula y oyeron. Qué situación tan triste, hermano. Una familia desboronándose por el otro. Un hijo matando al otro por el otro. Qué cosa, ¿no? Es el juicio. Eso era juicio de Dios por el pecado de David. Pero aún así, hermano, el Señor hubiera podido guardar el corazón de Absalón. Pero él cocinó eso en su ser. Cocinó tanto el asunto que después intentó matar hasta a su propio papá.
Uy.
Se rebeló contra David. ¿Sí conocen la historia? Uh-huh. Imagínate. Yo una vez vi un programa, un hombre fue a la cárcel. El hombre fue a la cárcel y su hermano nunca lo visitó en la cárcel. Cuando salió, tenía odio contra su hermano, pero no dijo nada. Un día estaban tomando los dos en su casa y el otro hombre le dijo algo que no le gustó y sacó su arma y lo mató. Como estaba la esposa y los hijos del otro y lo vieron, cogió y mató a la esposa y mató a los hijos. Cuando salieron, llegó una de sus hermanas y vio lo que estaba pasando, mató a la hermana y mató a sus hijos. La locura del hombre puede llegar a cosas incalculables, hermano. Porque en su corazón se cocinan esas cosas. ¿Qué cosas, no? Terminamos con palabras del Señor. Si quieren, yo se las leo del Señor mismo. Yo sé que todos conocemos estos pasajes, pero en el contexto toman otro valor. El Señor le dice a sus discípulos en Juan 6:27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ay, es que mi hermano me hizo esto. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Es que me quitó esto. Al que te quite la capa, ni aun la túnica la nieves. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieras que hagan los hombres con vosotros, haced también así vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Hay hermanos que dicen, ay, es que si usted viera, usted va a la iglesia en tal lado y hay tanto amor. ¿Y cómo están los hermanos donde usted viene? No, yo no me reúno allá. Va donde no hay mérito. Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a aquellos que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos. Y haced el bien y prestad, no esperando nada de ello, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, hermanos, todos estos aspectos son la manera que el Señor nos da para limpiar nuestro corazón. Y eso es bueno, feliz y agradable para el corazón del creyente. Trae el gozo, trae la paz y trae la comunión cercana con el Señor. Amén. El Señor nos ayude a amarnos los unos a los otros. Amén. Por encima de todas las cosas, que nuestro vínculo sea el vínculo perfecto de la paz y del amor, para poder seguir juntos la carrera que tenemos por delante. Te damos gracias por tu palabra.
Amén.
Te damos gracias por reunirnos, por hablarnos, por mostrarnos tu bondad, Señor. Yo quiero esa aventuranza, Señor. Quiero tener un corazón limpio. Quiero tener un corazón puro, Señor. No permitas, Señor, por nada que nuestro corazón se llene de cosas que a ti no te agradan. Limpia nuestro corazón para poder tener un corazón abierto a tus hijos, Señor. Para tener un corazón dispuesto para
para aquellos que son tuyos, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, Señor, a los que nos calumnian, a los que nos ofenden. O a veces a simplemente a aquellos que naturalmente nuestra carne rechaza, Señor. Que tan difíciles somos que nuestra naturalidad, Señor. Sin que nos hayan hecho nada a veces, Señor. Ponemos barreras en nosotros mismos. Ayúdanos a amar a tus hijos, Señor. Ayúdanos a amar a tu iglesia, Señor. Y a entregarnos como tú te entregaste por nosotros, Señor. Con un corazón puro y sincero, Señor. Sin hipocresía, Señor. Líbranos de la hipocresía de nuestra alma. Líbranos de la hipocresía de nuestro ser, Señor. Y concédenos amarnos como tú nos amaste, Señor.
Amén.
Con amor eterno, Señor. Que hasta tu vida diste por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Te exaltamos y te alabamos en este día, Señor.